Muy buenos días, amigos. Hoy los invitamos a compartir con nosotros un programa que incluye algunas, sobre todo una obra, sí, un par de obras de un autor singular, John Field, un músico que ha quedado muy opacado porque fue modelo en una parte de la obra de Federico Chopin. Naturalmente, el seguidor Chopin fue tan enorme músico que sepultó en el olvido al predecesor, que es John Field. John Field, como decimos, lo escucharemos en un par de nocturnos, luego escucharemos Händel y por último Heinrich, un programa que empieza en los románticos y termina en el barroco. Luego, como es habitual, nos referiremos a temas que tienen que ver con el universo de la cocina, pero antes dejaremos que nuestro amigo Oscar cumpla, como es habitual en él, su tarea con la tranquilidad de que entonces todo este intento nuestro llegará a ustedes sin dificultades. John Field nació en 1782, en medio de una modesta familia de músicos. Desde su abuelo, que era organista y un padre violinista, encontró en el marco familiar razones para ser músico. Muy joven, mostró condiciones excepcionales para la música y fue un pianista reconocido. Siguió en 1803 a Clemente a París, luego en Viena y se estableció finalmente en San Petersburgo, donde fue distinguido por el aprecio de la aristocracia de la región, y no solamente de San Petersburgo. El hombre elegante, se vestía bien, sus obras eran muy bien recibidas y en definitiva la importancia de Field, que crea con sus nocturnos para piano un clarísimo anticipo y modelo de lo que fue la música romántica de Chopin, en esta forma del nocturno, una forma muy romántica, la palabrita nocturno que alude al universo, como la palabra indica, de la noche, es un dato importante en el mundo romántico. La poesía, el mundo literario, el mundo pictórico, refleja a menudo esta vocación nocturna. La nocturnidad es un tema del romanticismo. Y en la obra pianística de John Field aparecen por primera vez las palabritas nocturnos, que luego, como decimos, Chopin conduce a una perfección inigualada, que opaca y resume, y justamente quizá en el olvido, al de su predecesor, o por lo menos el creador del modelo, que sin duda Chopin supera, ¿no? Vamos a escuchar un par de ejemplos de estos nocturnos, el número 1 y el número 2 de John Field, interpretados por el pianista Benjamin Fresh. Como ustedes escuchan, la línea melódica, los adornos, la voz y la mano izquierda en el bajo, es todo muy, muy chopiniano, muy preámbulo, muy anuncio de lo que sería Chopin. En definitiva, como ustedes ven también, es una gran simplicidad. Un acompañamiento entre siglos y en la mano derecha, la melodía muy adornada, que canta con elegancia y con serenidad. Es un tempo muy tranquilo, moderado. Y la atmósfera que respira esta música es poética, es realmente sugerente. El otro dato evidente de esta música es su elegancia, tono de intimidad recatada, sin exceso de emotivo, que es también, por cierto, muy chopiniano. Continuamos ahora con el nocturno número 2 de John Field. Como en el nocturno anterior, aquí lo que observamos es la misma elegancia y sobriedad y algunos detalles de virtuosismo en rápidas escalas de corta duración que hace que lo sobrio, lo mío y lo elegante se acentúe en este segundo nocturno de John Field. Thank you. dos nocturnos de John Field, número 1 y número 2, interpretados por el pianista Benjamin Frith. Enseguida regresamos, amigos, con más música. Todos sabemos que Jorge Federico Händel, hombre múltiple desde el punto de vista de su capacidad creadora en el orden de la música, fue autor de música instrumental con su famoso Concerti Grossi, música vocal importante como sus oratorios, óperas. En definitiva, hubo género ni forma de su tiempo que no fuera cultivada por él. Y era además un organista excepcional, comparte con su contemporáneo estricto Johann Sebastian Bach la misma condición de virtuoso del órgano, y hay una parte de sus composiciones para instrumentos solistas que están dedicadas a este instrumento. Esos conciertos para órgano están muchas veces vinculados a los oratorios. En los intervalos de los oratorios, a menudo Händel se sentaba al órgano y se dejaba oír obras que tenían que ver con ese instrumento y que funcionaban como intermediarias en una parte y otra del oratorio. Son varios los conciertos para órgano, hemos elegido hoy uno de ellos, que es el número 3 del Opus 7, que tiene varios movimientos, un allegro inicial, un adagio y fuga, que por cierto el adagio proviene de una ópera escrita por él también, y luego un espirituoso y por último minuet. Cuatro movimientos para el concierto para órgano de Händel, órgano y orquesta, Opus 7, número 3, que suena ya así. Una presentación por parte de la orquesta del tema inicial. Esta pone esta introducción, este pórtico a la entrada del solista. Aquí está el solista. Se reitera el eco. Reitera el tema inicial expuesto por la orquesta, variándolo ya y ampliándolo. Crece y se expande. Dos manos dialogan. Vuelve la orquesta. Después esto tutti, el órgano otra vez. Thank you. Los ritornelos de la parte orquestal son muy firmes, rítmicos y categóricos. Con ellos contrasta la tersura del órgano y su juego contrapuntístico. Durante el unísono de la orquesta, las voces diversas del órgano. Muy marcado el ritmo en los ritornelos de la orquesta. En el órgano todo fluye imitándose, percibiéndose los elementos del tema, los motivos, en este juego contrapuntístico típico. Esto es unísono. Unísono de toda la orquesta se cierra el primer tiempo. Sigue ahora un pasaje en el órgano ad libitum, es decir, al piacere del ejecutante, un adagio, movimiento muy lento, y aquí se desarrolla la fuga con toda sucesiva de voces imitándose en lo que es la forma más compleja del contrapunto. Tres voces ya. El adagio se continúa en esta fuga, pero el tiempo moderado. Es un poco más animado que el adagio, se debe hacer un alegro. final de la fuga y sí llegaron tiempo siguiente espirituoso. Otra vez, gran definición rítmica, voces excesivas. Comienzo también, exposición de fuga, contrapuntístico de toda la orquesta. Aquí el órgano retoma el tema variándolo ligeramente. La función rítmica otorga a esta música una especie de motor de fuerza hacia adelante, de motricidad para decirlo, que impresiona. Y el órgano borda esa melodía, ese tema. Sorprendentes variantes del tema donde las sensaciones rítmicas se mueven, cambian de... y así el órgano las retoma. Y a su vez variándolas. Este acorde final de modulación con esta cadencia que deja abierta la tonalidad para el minué que sigue, que se escucha en el órgano. El espíritu de la danza moderado, cortesano. Este niño va a cerrar el concierto. Concierto para órgano y orquesta de Händel en si bemol mayor opus 7 número 3, interpretado por Simon Preston en el órgano y The English Concert dirigido por Trevor Pinnock desde el cembalo, desde el clave. Enseguida regresamos, amigos, ahora con música de Haydn. Johann David Haydn fue maestro de capilla del príncipe elector de Sajonia y rey de Polonia. Y sus obras, que reunió alguna vez con el nombre de Concerti Grandi y Conciertos Grandes, y no Concerti Grossi como se usaba en la época, son uno de los testimonios importantes del brillo que tuvo la corte de Sajonia en ese momento con él como maestro de capilla. En realidad, el músico integra el repertorio de grandes maestros alemanes del barroco. Y aunque es un poquito contemporáneo, digo un poco porque nació en 1683, Bach nacería en 1685, pero Haydn muere en 1729, mientras que Bach dura hasta 1750. Y Händel, que también nace en 1685, muere 9 años después que Bach, en 1759. De todas maneras, son maestros alemanes del barroco, coincidiendo en el tiempo, no en el espacio, diferentes lugares de Europa, desarrollando una música equivalente con los matices personales de cada una de sus personalidades. Estos concerti grandes de Haydn, que no son muchos, no ha dejado una gran cantidad de obra, ha quedado poco, son de una definición rítmica y de una intensidad expresiva muy alta, con toda la calidad estructural de los maestros de su tiempo, y con una composición orquestal que varía, tal como hiciera Bach para los concerti brandenburgueses, para cada caso una agrupación instrumental distinta. Este concerti que vamos a escuchar, el concierto grande, está instrumentado para los instrumentos que son cornos, dos cornos, flautas traveseras, flauta clásica 2, cuerdas, dos oboes y bajo continuo, es decir, clave. Un alegro inicial y un presto final que encuadran un andante piuttosto un poco alegro, de modo tal que toda la obra en sus tres tiempos tiene un carácter animado desde el comienzo que irrumpe con esta definición categórica y tajante. Hay como dos planos, el tutti y luego la respuesta de las flautas. Thank you. Los cornos que existen porque tantos virtuosos. En realidad funciona como solista los dos cornos y los dos flautas. Después de este allegro, sigue un andante piuttosto un poco allegro. Primero la flauta, mejor las flautas, son dos. Y ahora los cornos, es decir, los cuatro solistas son los que comienzan exponiendo este segundo tiempo. El andante, tal como lo dice la descripción del movimiento, es animado, se acerca un poco a lo que es un allegro tranquilo. Y va a terminar como comenzó, en las voces de los solistas. Sigue un presto final. Animado, incisivo, Concierto grande en fa mayor de Heineken, interpretado por el conjunto Música Antigua de Köln, dirigido por el maestro Reinhard Goebel. Enseguida regresamos, amigos, pero ahora con otros temas. Amigos, una recomendación muy precisa que puede hacer hoy mismo si ustedes se apresuran, llaman por teléfono al Palenque y hacen una reserva, 915-4704, 917-0190, en el mercado del puerto Luis Emilio Portela, tiene cordero Paul Dorset, una raza específicamente destinada para el consumo de su carne, en más de una fórmula, pero la parrilla es deliciosa, puede ser también preparado de otro modo, escoltado por acompañamiento que puede ser pimientos asados, cebollas asadas, berenjenas en la misma condición, un toque de aceite de oliva, a veces en las rodajas de berenjena asada, una sospecha de queso azul de tipo roquefort, escoltando la carne deliciosa del cordero que hay que comerla, jugosa, no totalmente hecha, es decir, no seca, con una nota rosada apenas, que es el momento delicioso para esa carne baja de colesterol, que no es cierto que sea indigesta y que es un bocado que obliga en España a un refrán que dice del mar el mero y de la tierra el cordero. Cordero delicioso, restaurante El Palenque, Mercado del Puerto, hoy mismo ya, ustedes pueden hacer la reserva, si tienen suerte, porque la concurrencia suele ser masiva en ese lugar. Y bien, amigos, de este modo, con esta recomendación del cordero, nos vamos triscando hacia ese lugar para insistir en el Paul Dorset, que es un bocado de príncipes. Hasta la semana que viene, amigos, siempre por Radio El Espectador, a partir de las 11:30.